Hace algunas semanas terminamos de, hace 15 días exactamente, terminamos de estudiar la vida de Abraham, ¿recuerdas? Padre de la fe, pero continúa la descendencia, ¿no? La promesa, que en este caso es Isaac. Y la semana pasada vimos la vida de Isaac, ¿no? Realmente el libro de Génesis recapitula la vida de Isaac en un solo capítulo, capítulo 26, ¿no? Digamos que narra todo. Obviamente narra algunos hechos antes, aun cuando Abraham estaba con él, cuando lo lleva al monte, cuando el siervo va a buscarle novia, ¿no? Lo vemos, lo vamos a ver hoy con su familia, pero fue muy rápido lo que realmente vimos, pudimos ver que él vivió, ¿no? Y aprendió a creer en Dios, a confiar en Dios, ¿no? Algo que vimos la semana pasada que todos tenemos que hacer, ¿no? Dios es un Dios personal, ¿no? No es porque yo nací en una familia cristiana que dice que yo soy cristiano, ¿no? Isaac tuvo que aprender a conocer a Dios y aprender a caminar en fe como su padre aprendió a hacerlo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a continuar con la vida de Isaac, vamos a continuar viendo, estudiando, pues, acerca de algunas, de su familia y cosas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Como familias. Y si tú recuerdas, cuando empezamos a estudiar, cuando nacen los hijos de Isaac, bueno, cuando estaba embarazada, más bien cuando no podía dar a luz, primeramente, capítulo 25, Isaac ora por su esposa, ¿recuerdas? Después, cuando ella está embarazada, Rebeca va y ora, ¿no? Y vimos esta familia buscando a Dios, confiando en Dios, orando, ¿no? Pasando tiempos con Dios. Pero tristemente este capítulo muestra a la familia entera, ¿no? Andando en la carne, ¿no? Comenzaron ellos caminando bien, andando en el Espíritu, buscando a Dios, pero terminaron en la carne, ¿no? En Génesis 25:28, vimos algo muy interesante que te dije más adelante, vamos a ver esto. Dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y yo te decía, esto era un problema muy grande porque había favoritismo entre ellos. Es lo que nos está enseñando aquí y es lo que vamos a estar viendo el resto de este capítulo. Cada uno tenía su favorito. El favorito de Isaac era Esaú y el favorito de Rebeca era Jacob, ¿no? Cada uno tenía su favorito. Y esto precisamente fue lo que creó muchos problemas, ¿no? Realmente aquí está habiendo una división familiar, ¿no? Y vimos la división que había en este hogar por el favoritismo de los hijos. Y ahora aquí vamos a ver los resultados de ese favoritismo y de esa división. Resultados totalmente pecaminosos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una oración, si me acompañas. Poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por ese tiempo, Señor. Por permitirnos abrir tu palabra, poder estudiarla, Señor. Y no solo eso, poder encontrarte en ella, Señor. Te damos gracias, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, esta noche hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sé que quieres hablarnos, Señor. Permítenos tener corazones, Señor, totalmente humillados, Señor, mansos delante de ti, Señor, para poder recibir tu palabra de una manera que pueda ejercer ese poder que ella hace en nuestros corazones, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor, transfórmanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Obviamente, como te decía al principio, ellos comenzaban en el espíritu, ¿no? Pero pues vamos a ver que terminaban en la carne, ¿no? Y así le puse el título a esta enseñanza, habiendo comenzado por el espíritu, ¿no? Pablo le dice a los Gálatas, ¿recuerdas Gálatas 3, verso 3? ¿No? Les dice, oh Gálatas, ¿no? Insensatos. Habiendo comenzado por el espíritu, pues van a terminar por la carne, ¿no? Y es algo que nos tenemos que cuidarnos, ¿no? Muchas familias, ¿no? Creyentes llegan a Cristo bien contentas, bien espirituales, buscando a Dios, como vimos a Isaac, a Rebeca, ¿no? No sé cuánto tiempo lleves en Cristo, a lo mejor 3, 4 años, 10, no sé, acuérdate cómo llegaste, ¿no? Pero de repente llega un momento en que se va apagando todo, y se va apagando, y se va apagando, y se va apagando, y cómo acaban, carnales, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo no sé cómo te encuentres hoy, espero que estés bien espiritual, pero si te encuentras carnal, creo que hay cosas que tienes que poner atención. Vamos a verlo, porque es un poquito largo el texto. Dice, ahí el capítulo 27, verso 1, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac cree que ya ha llegado la hora de su muerte, que ya está muy cerca, ¿no? Su muerte. Y esa es una manera, esta más bien es su manera de dejar todo resuelto, ¿no? Ya me voy a morir, tengo que dejar todo en la casa resuelto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice, mi última voluntad es bendecir a mi hijo, ¿no? Digamos que es como una especie de su último testamento, ¿no? A pesar de que Martín Lutero calculó que la edad de Isaac en ese momento eran 137 años, Isaac vivió realmente 180 años, ¿no? O sea, Isaac ya le faltaban vivir 43 años más, ¿no? O sea, ya se siente viejo y dice, antes de que me muera quiero dejar mi bendición a mi hijo favorito Esaú, ¿no? Y es lo que él quiere y es lo que está planeando. Ahora, si tú recuerdas, lo vimos, ahorita vamos a ver ese texto, realmente Dios le había dado la bendición de la primogenitura ¿a quién, recuerdas? A Jacob. Dios ya lo había decidido, él lo había elegido desde que nació, antes de que naciera, ¿no? Sin embargo, Isaac no toma en cuenta esto. Él quiere bendecir a su favorito, a Esaú, a su hijo, ¿no? Y aquí empieza el conflicto, ¿no? Él le dice, al final del verso 4, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera, ¿no? Esa es la bendición del hecho de muerte, lo que está haciendo, ¿no? Que reserva, que se reserva para el primogénito. Y es una promesa profética que básicamente viene del Padre, pero es honrada por Dios. Es mucho más que solo una ilusión, es una promesa dada proféticamente, es lo que hacía el Padre. Isaac insistió en dar la bendición a Esaú, como te decía, al que Dios no había elegido, quien había despreciado, si tú recuerdas, la primogenitura, y quien se había casado con mujeres paganas. Lo vimos en el último del capítulo, menciona eso. Es claro que Isaac está actuando en la carne, pensando solo en la buena comida que recibirá de la casa de su hijo. El primer problema que vemos aquí es que está haciendo esto en secreto. Está haciendo esto en secreto. Él llama a su hijo, no a su favorito, y le dice esto en secreto. Creo que con familia tenemos que cuidarnos de esas cosas. Los secretos no son buenos en una familia. No son buenos de ninguna manera. Las cosas tienen que ser sacadas a la luz. Se supone que debía de ser un asunto público, ¿no? Abierto a toda la familia. El padre va a bendecir al primogénito, al hijo, ¿no? Sin embargo, él empieza a hacer esto. El hecho de que Isaac está tratando de dar la bendición secretamente demuestra que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿No es así? Lamentablemente ninguno confiaba en el otro. No había confianza en este matrimonio. Qué triste. ¿Cómo comenzaron? Orando, buscando a Dios, confiando en Dios. Y aquí ni siquiera hay confianza entre ellos. Se guardan cosas, ¿no? La razón por la que lo están haciendo en secreto es porque están pecando, así de sencillo. Este Isaac está pecando delante de Dios, ¿no? Así que papá tiene su favorito y mamá tiene su favorito. Eso ya es pecado delante de Dios. Cuando veíamos esto en Génesis 25, yo les decía, tenemos que tener cuidado con esto, con los favoritismos. Yo sé que los hijos son bien bonitos, ¿no? Y a lo mejor tú vas a decir, es que se parece a mí, ¿no? Y el otro se parece a mi esposa. Ten cuidado con eso. O sea, vamos a ver el daño que causó en esta familia eso. El favoritismo. O sea, tus hijos no los puedes tratar de esa manera, ¿no? Vimos cómo en Génesis 25, acompáñame ahí, vamos a leer ese texto, 25 verso 23. Precisamente Dios le está diciendo a Rebeca cuando ora, le está profetizando acerca de sus hijos, y le dice el verso 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿No? Vimos que Esaú nació primero, después Jacob, por lo tanto Esaú era el primogénito, pero en ese mismo pasaje Dios eligió a Jacob, ¿no es así? El mayor servirá al menor, ¿no? ¿Y eso en qué se refiere? Pues que él iba a recibir pues la bendición de la primogenitura, para que a través de él continuara pues la promesa del Mesías, de Jesús. Iba a venir por ahí la descendencia, no por Esaú, por Jacob. Dios ya lo había dicho, lo había profetizado, se lo dijo a Rebeca. Así que lo que está haciendo Isaac simplemente es pecar contra Dios. Él está eligiendo al varón que Dios no escogió para bendecirlo en secreto, porque sabe que si la mamá y el resto de la familia se entera, pues habrá problemas, ¿no? O sea, tiene su favorito, lo bendigo antes de que se enteren, y ya cuando vengan, pues ya lo bendije, ya no más bendición, ¿no? Así que papá está pecando con su hijo favorito, ¿no? Que como ya hemos visto, pues es un hombre sin Dios, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Isaac no estaba siendo un buen padre, y ahora hay un caos en su casa. El padre, la cabeza de familia, estaba en decadencia, ¿no? Era viejo, no sentía viejo, pero también espiritualmente ya estaba acabado. Qué triste, ¿no? Qué triste. Nunca somos viejos en el Señor. Nunca somos viejos. Dios puede usarnos hasta el último segundo de nuestra vida, y así tenemos que terminar. Habiendo comenzado en el Espíritu, debemos de terminar en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, ¿no? Vamos a continuar, verso 5, dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. ¿Qué estaba haciendo Rebeca? ¿No? Estaba oyendo, ¿no? La palabra hebrea significa oír con inteligencia o con atención, ¿no? En mi pueblo se dice chismorrear, ¿no? Eso es lo que está haciendo Rebeca, ¿no? Y es bien importante esto, mujeres, ¿no? Y aún me atrevo a decir hombres, porque ya también los hombres muchas veces somos así, ¿no? Tenemos que tener cuidado con el chisme. El chisme es cuando hablas, pero el chisme no solamente comienza ahí, el chisme comienza cuando tú escuchas. ¿Qué cosa estás escuchando? Si tú escuchas que alguien va a hablar mal de alguien, desde ahí frénalo. No lo tengas ya en tu mente, no permites que llegue a tu mente. Frénalo. ¿Sabes que vas a hablar de alguien mal? No me digas nada, me doy la vuelta. O sea, quiero guardar mi corazón, ¿no? Entonces, qué importante es frenar el chisme desde ahí, el escuchar las cosas, ¿no? Dice Proverbios 26, verso 20, dice, sin leña se apaga el fuego. Así de sencillo, ¿no? Sin leña, pues no hay fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Quieres cesar una contienda? Guarda tus oídos, guarda tu boca, ¿no? Proverbios 26, verso 20 dice eso, ¿no? Pablo dice, él lo menciona como ser entrometido, ¿no? En 1 Timoteo 5, 13, cuando Pablo está hablando de las viudas jóvenes, las cuales anima a que se casen, y explica por qué dice en el verso 13, 1 Timoteo 5, 13, él dice, y también dice, aprenden a ser ociosas, o sea, cuando no están casadas, ¿no? Las viudas jóvenes, aprenden a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían, ¿no? Es fuerte lo que dice Pablo, pero es verdad, ¿no? O sea, yo sé que te ríes porque ya has visto algo así, ¿no? O conoces a alguien así, o... Pero es verdad, ¿no? Rebeca estaba siendo una entrometida, ¿no? ¿Puedes ver eso, ese cuadro de carnal, ¿no? No solo el padre, no solo el hijo que dijo, oye, el hijo de Esaú puede haber dicho, oye papá, pero la bendición es de Jacob, no es para mí, o sea, Dios ya dijo, ¿no? No le importó Rebeca, oye, esto en lugar de ir y confiar o hablar con su esposo, oye, ¿qué está pasando? No, fíjate lo que hace, vamos a ver verso 6. Dice entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, ¿no? Ay, mi niño, vente, ahora vas tú, ¿no? A Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he ido a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición, no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. El texto nos deja muy claro. Lo primero que dice es que Rebeca habló a Jacob, su hijo, ¿no? Ese texto nos deja muy claro el favoritismo de este matrimonio, ¿no? En el verso anterior dice, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, ¿no? Y ahora aquí dice, Rebeca habló a Jacob, su hijo. No uno de sus hijos, su hijo. Había favoritismo en esta familia. Y eso fue lo que comenzó muchísimos años antes. Ahora, si no conoces el contexto y lees este pasaje, pensarías que Saúl y Jacob son unos chicos, ¿no? Unos adolescentes. Pero no es así, ellos son hombres. Ya son hombres. Esaú ya se había casado y dos veces, ¿recuerdas? Lo vimos al final del capítulo 26. Dice, y cuando Esaú, verso 34, cuando Esaú era de 40 años, dice, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Él ya se había casado dos veces y los dos tenían más de 40 años. No eran unos niños, ¿verdad? Es increíble cómo Satanás puede usar algo tan hermoso como es el amor de un padre o una madre por su hijo para destrozar una familia, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. A Dios ya lo dejaron a un lado. Dios ya no está en la escena. Dios ya está fuera de la escena. Una vez más es importante recordar el orden de Dios en la familia que hemos estudiado. Desde Génesis capítulo 2 lo vimos, ¿no? Ese orden que Dios ha hecho. El padre es la cabeza del hogar. La madre es la ayuda idónea del padre. Y los hijos son las saetas de Dios que les ha dado como una herencia. No les pertenecen. Si tú te sales de este orden, tu familia está en grave peligro, como lo estamos viendo ahorita aquí. O sea, Isaac ya no es cabeza. Al contrario, Rebeca es la que parece la cabeza, ella es la que está moviendo las piezas y organizando todo. Y tú vamos a ver al final cómo hasta Isaac lo mueve, ¿no? Qué triste es eso. Ten cuidado con eso. Recuerda cuál es tu orden en tu hogar, en tu familia, y respeta ese orden. Hijos, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es así? Ese es el orden. Esaú tenía que haber honrado a su madre, a su padre, ¿sabes qué? O sea, no voy a hacer eso, ¿no? Jacob igual no tenía que haber hecho eso. Pero ya no están en el espíritu. El padre no debe de darle a un hijo el lugar de la madre, ni la madre debe de darle a un hijo el lugar del padre, ni el hijo darle a la madre el lugar del padre. Eso es lo que estaban haciendo. Ya todos los lugares estaban, ¿no? O sea, más bien ya los hijos parecían pues el cónyuge, ¿no?, del otro. ¿Quieres tener una familia que funcione? Cumple el orden de Dios. Y por nada dejes de seguir ese orden. Dios lo hizo. El matrimonio, ¿recuerdas? Es una institución de Dios, no es del hombre, es de Dios. ¿Quieres que funcione bien? Sigue los pasos de Dios. Créemelo. Aunque tu carne no quiera, pues no va a querer, obviamente. Pero es lo único que te va a sacar adelante, a ti y a tu familia. En el verso... le llama a su hijo y en el verso 8 le dice algo que lo vamos a ver, que es así de wow. Dice verso 8: ahora pues, hijo mío, dice, obedece a mi voz en lo que te mando, ¿no? Rebeca llama a Jacob y le dice: tu padre está pecando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar con tu padre? No, ¿verdad? ¿Vamos a orar? No. ¿Vamos a buscar a Dios? No. ¿Qué vamos a hacer? Obedece mi voz, ¿no? Haz lo que yo te digo. O sea, ¿qué? Solo faltó que sacara el cinturón, ¿no?, para que el nene obedeciera a su mami, ¿no? Rebeca sigue tratando a su hijo como un niño pequeño. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a Jacob le gusta que lo traten así. ¿Cuántos hombres el día de hoy no viven de esta manera? Como si fueran adolescentes teniendo 40 años, ¿no? ¿Sí los has visto? ¿No? Qué triste, pero la verdad es que para ellos es cómodo. Cómodo porque los padres los tratan así, porque los padres no les permiten madurar. La Biblia, vuelvo a citar esto, Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, ¿qué parte de eso no han entendido? ¿No? Es así de sencillo. Pablo dice en 1 Corintios 13, verso 11, dice: cuando era niño, hablaba como niño, ¿no?, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿no? Y tú dices: sí, ese es mi esposo, ¿no? Sí, es cierto. No hay que echar de cabeza a nadie, pero... hombres, Dios nos ha dado un lugar, ¿no? Y tenemos que tomar ese lugar, ¿no? Y ahora, ¿dónde comenzó esto? En la madre, ¿no? En el padre, principalmente en el padre. O sea, ve dónde está tu familia. Créemelo, tú no quieres un hijo que tenga 40 años y que todavía su mamá le esté hablando de esta manera, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Toma el lugar que Dios te dio en tu hogar. Es así de sencillo. Rebeca le dice a Jacob, ¿no?, simplemente: ¿sabes qué vamos a hacer? Pues vamos a engañar al viejo, ¿no? Al fin que está ciego, ¿no? No va a ser difícil. De esa manera vas a poder recibir la santa bendición del Señor, ¿no? O sea, bien espiritual, ¿no? O sea, qué triste esta condición, ¿no? Rebeca está siendo como Eva, tomando las cosas en sus fuerzas, ¿no? El asunto en sus fuerzas. Está haciendo como Sara con Agar, ¿no? Tomando el asunto en sus fuerzas. ¿Y el hombre dónde está? ¿No? Perdido. Rebeca no está orando, no está buscando al Señor, ni siquiera se preocupa por ir a hablar con su marido, ¿no? ¿Qué está haciendo Rebeca? Ella está pecando contra Dios. No solo el padre está pecando, ella está pecando contra Dios. Jacob, ¿no? Le dice, tu padre está pecando, pues nosotros también vamos a pecar, ¿no? Vas a ver que eso lo arregla todo, ¿no? ¿Debería ser así? ¿Y cuántas veces tratamos de arreglar las cosas de esa manera, ¿no? En lugar de confiar en Dios y someternos a Dios y esperar en Dios. Eso es lo que Rebeca tenía que haber hecho. Dios ya le había prometido a ella, ¿no es así? ¿Quién iba a tener esa bendición? Jacob. Y ella dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer lo correcto, ¿no? Vas a tener tú la bendición, pero en la carne. Las buenas intenciones no justifican el actuar en la carne. Porque ella pudo haber dicho, Señor, la bendición es para él, tú me lo dijiste. Entonces, nuevamente, ¿no? Pues vamos a ayudarte, Señor, porque las cosas ya las vemos muy mal, ¿no? Ten cuidado con eso. Cuando tú empiezas a ayudarle a Dios, empiezas a actuar en la carne. Y Dios en su misericordia va a llevar a cabo su voluntad. Pero vas a ver lo triste que va a ser esto, ¿no? Después de que ella le dice, ¿no? Que vaya, que traiga unos... Dice, ve ahora, verso 9, ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, ¿no? Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, verso 11, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño, ¿no? O sea, solo le faltó decir, mami, pero mi hermano es muy rudo y yo soy muy fino, ¿no? O sea, recuerda que dice que Esaú era hombre de casa, del campo. Y Jacob era de su casa, ¿no? Y aquí le está, o sea, me va a matar si me ve de esta manera, ¿no? Digamos que él era como un princeso, ¿no? Yo creo que los ven así, ¿no? Vemos cómo Jacob no solo era un engañador, era un cobarde. Y este es Jacob, ¿no? Él le dice el verso 12, ¿no? Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, me tendrá por burlador, Jacobo, eso es lo que eres, ¿no? Eres un estafador. Eso es lo que estás haciendo, burlándote de tu padre. Aquí hay algo importante para nosotros. Podríamos decir que Jacob entiende lo que está haciendo. Él entiende que está mal, ¿no es así? Pero la pregunta es, ¿está arrepentido? ¿Está confesando que eso es malo? No. Él le dice en 1 Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿no? Él es fiel y justo, hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero este texto me habla de una confesión genuina. Cuando tú confiesas tu pecado con Dios, lleva implícito el arrepentimiento. Es así. Una confesión que no lleva arrepentimiento realmente no es una confesión. ¿Qué es lo que está haciendo este Jacob? Él no está arrepentido, él lo va a hacer, ¿no? Sabe que está mal, entiende, pero no está confesando, no está arrepentido. Una confesión que no lleva arrepentimiento realmente no es una confesión. Lo que estás haciendo es burlarte de Dios. Lo mismo que está haciendo Jacob, está burlando de su padre. Entonces ten cuidado cuando vengas delante de Dios diciendo que, Señor, pensando que estás confesando tu pecado, simplemente diciendo que, Señor, ya entendí que eso está mal, pero sigues haciéndolo. Eso no es una confesión. Te estás burlando de Dios. ¿Y sabes qué? Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Necesitas arrepentirte. Eso es lo que necesitaba hacer Jacob. Muchas personas se quedan atoradas en esto. Piensan que porque ya entendieron que eso que hacen está mal y es pecado, ya lo confesaron, pero siguen haciéndolo, siguen pecando. Eso no es una confesión genuina. El arrepentimiento te lleva a dejar de practicar el pecado. Esa es una confesión genuina. ¿Okay? Entonces vemos cómo Jacob simplemente probablemente tiene remordimiento, probablemente, porque creo que ni eso tiene, ¿no? Más bien lo que tiene es lo que en continuación voy a leer, dice en el verso 12, dice, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿no? Jacob está más preocupado por las consecuencias, ¿te das cuenta? A él no le preocupa pecar, lo que le preocupa son las consecuencias. Qué triste es eso. Estás pecando contra Dios. Si todos nos diéramos cuenta realmente de lo que significa eso, el mundo sería muy diferente. Porque a veces ya hasta la palabra pecado la vemos muy anticuada, ¿no? Ay, pecado, eso es... O sea, qué viejo te oyes, ¿no? O sea, pecar es... Le estás faltando a Dios, ¿no? Estás cerrando en el blanco, es lo que significa, por el cual Dios te creó y te hizo. Todos necesitamos entender que hemos pecado contra Dios. Todos necesitamos entender esa verdad y abrazarla y creerla. Porque cuando lo entiendes y lo crees, entonces vienes confesando tu pecado con arrepentimiento y lo dejas atrás. Dice un comentarista, David Guzik, dice: cuando estamos dispuestos a abandonar la cuestión del bien y el mal, cuando nuestra única preocupación es lo que funciona, hemos aceptado la idea moderna del pragmatismo, ¿no? Como gran parte de la iglesia lo ha hecho hoy en día, ¿no? ¿Qué es esto del pragmatismo? El pragmatismo lo que hace es hacer a un lado la razón, ¿no? Lo racional, se enfoca solo en los resultados, ¿funciona o no? Y es lo que Jacob está haciendo. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Ni siquiera está pensando realmente si está pecando o no contra Dios. Entonces, ¿qué le dice ella? Verso 3, y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Fíjate lo que está diciendo esta mujer. O sea, ¿qué grado amaba a su hijo? Ten cuidado con eso, porque tú puedes amar a tu hijo, ¿no? Y te voy a decir cuándo es favoritismo, cuando tú amas a tu hijo aún más que a Dios. Ten cuidado con eso, porque esta madre ya lo estaba mostrando. Ella amaba a su hijo más que a Dios. Por eso dice: sea sobre mí tu maldición. Y le dice: solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. La segunda vez que le dice esto: solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Y con la chancla en la mano, ¿no? Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, ¿no? Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. La última vez que vistió a mi mamá, yo en el kinder. Vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Esta mujer ha dejado de confiar en Dios. Ella duda que la voluntad de Dios se cumpla, porque ella sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Estando embarazada, Dios le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Y qué hace? Pues termina ayudando en Dios. Termina ayudando a Dios. Cuando dejas de confiar en Dios, vas a acabar así, tratando de ayudarle a Dios. Y esto lo hace ella una madre, simplemente una madre que ya no cree, que está dudando de Dios. Vimos un padre decadente, ¿no? A un hijo estafador, no engañador, una madre que está dudosa, no confía. Qué triste es ver esto. Verso 18, dice entonces: este fue a su padre, Jacob fue a su padre y dijo: padre mío, dice. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Recuerda, él ya no veía. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Como que ya lo conocía, ¿no? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Entonces vemos cómo a Jacob, el engañador, engañando a su padre, ¿no? Burlándose de su padre, ¿no? Tan solo en el versículo 19... Jacob le dice a su padre tres mentiras. Él le dice: yo soy Esaú. Y era Jacob. Le dice: he hecho, ¿no?, este guiso. ¿Quién lo hizo? La madre, ¿no? Que por cierto cocinaba muy bien, porque pues el padre quería venado y le trajeron del ganado, ¿no? Y le dice: come de mi casa. Era carne del ganado. ¿Te das cuenta? Tres mentiras así, de un trancazo. Le dice ahí abajo del verso 19, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas, ¿no? El peor aspecto de todo esto es que todos consideran la bendición como algo mágico, ¿no? Como algo separado de la sabiduría y la voluntad de Dios, olvidando que solo Dios puede verdaderamente otorgar la bendición. Esaú podría recibir la bendición de Isaac 100 veces, pero solo importa si Dios honra esa bendición. Qué triste ver esto, ¿no? O sea, pensando que puedes manipular las cosas sin que Dios se dé cuenta, ¿no? Dice el verso 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Jacob no dudó en incluir a Dios en su engaño. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, creo que Jacob sabía que la primogenitura era suya. Es más, probablemente todos en la familia sabían que la primogenitura era de Jacob, era de él. Jacob pensaba que eso iba a justificar cualquier mentira o pecado que cometiera en la búsqueda de la primogenitura. Y diría que él está haciendo lo correcto, ¿no? Cuando lo único que él tenía que hacer era esperar el tiempo de Dios, confiar en Dios. Por eso no dudó en decir, Dios me lo dio, ¿no? O sea, Dios está apoyándome porque sabe que es mi bendición, ¿no? Estás pecando, ¿tú crees que Dios va a apoyarte en tu pecado? ¿Tú crees que Dios va a apoyar eso? Si él envió a su Hijo Jesucristo a morir por causa del pecado, ¿tú crees que va a apoyar eso? A veces somos como Jacob y no pensamos las cosas. Piensa cómo estás caminando. Muchas veces lo único que tienes que hacer es esperar, confiar, ser paciente. Jacob probablemente utilizó la promesa y el llamado de Dios como una excusa para pecar y se justificó a sí mismo diciendo que su conducta pecaminosa pues estaba cumpliendo la promesa de Dios, ¿no? Ten cuidado con eso. Ahora sí que, como dicen muchos, ¿no? Lo que importa es el fin, no los medios, ¿no? No podemos ni debemos pensar de esta manera nosotros como creyentes. Dios puede darte una promesa, ¿no? Que sería el fin. Pero recuerda que también Él es el que va a poner los medios, no tú. Si Dios te da la promesa, Él va a poner los medios. Tenemos que confiar en Dios con mucha paciencia, sin apresurarnos. Isaías dice, el que creyere, no se apresure. Hemos visto eso semanas atrás cuando hablamos de la fe. Va implícito la paciencia. Tienes que ser paciente por fe, ¿no? Pero también algo que vemos aquí que es muy interesante en ese texto, cuando le dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, podemos ver también que Dios era Dios de Isaac, pero no era Dios de Jacob. Él reconoció que era el Dios de su padre, pero no era su Dios. Él dice así, Jehová, tu Dios. Esa es la condición de Jacob. Esa es la condición de este hombre. Es increíble cómo Dios lo había elegido, ¿no es así? Te puedes decir, híjole, pues yo creo que lo eligió porque Saúl estaba peor, ¿no? No, simplemente Dios elige porque Él quiere. Del que Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. Por eso estás aquí. El problema para nosotros, la cuestión es cómo estamos respondiendo a ese llamado. Ve cómo está respondiendo Jacob. ¿Cómo estás respondiendo tú? Dios te ha llamado a conocerle. Dios te ha llamado a que le entregues tu vida. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? Voy a continuar, dice... Entonces, verso 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Como te decía, ya lo conocía, ¿no? Es el Jacob con otra de sus engaños, ¿no? Verso 22, se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, ¿no? Así como que, sí, como Jacob. Pero las manos de Esaú, ¿no? Yo creo que era muy peludo, porque para que sintiera como una, ¿cómo dice? Como un cabrito, ¿no? Era muy velludo. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob le dice en el verso, Isaac le dice a Jacob en el verso 24: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. ¿Te das cuenta? Una tras otra pregunta, y Jacob sigue firme en su mentira. Qué triste es ver esto. Porque cada pregunta era una oportunidad para que Jacob reconociera su pecado. Cada pregunta era una oportunidad para que él pudiera confesar, para que él pudiera pedir perdón, para que él pudiera continuar confiando en Dios. ¿Cuántas preguntas te ha hecho Dios a ti? ¿Hasta cuándo vas a parar esa mentira? Jacob siguió mintiendo. De alguna manera está tomando ventaja del buen carácter de su padre. Isaac probablemente no creería que su hijo Jacob le mintiera tan repetidamente, ¿no? Pero él sigue mintiendo. Qué triste la condición de este hombre. Le dijo el verso 26, le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Verso 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren, ¿no? Isaac le dice a Jacob: acércate y bésame, ¿no? Él olió a Jacob, ¿no? Dice, y olió a Isaac el olor de sus vestidos. Isaac que una vez dependió solo de Dios. Tú recuerdas cuando su padre Abraham estuvo a punto de degollarlo en el monte. Era un hombre que estaba dependiendo de Dios. Ahora solo depende de sus sentidos. El tacto, palpando a su hijo, el olfato, huele a Esaú, ¿no? Su oído se oye como Jacob. Qué triste. Isaac dejó de depender de Dios y terminó dependiendo de su carne. Comenzó en el espíritu, terminó en la carne. Cuando estamos dependiendo solo de nuestra carne, va a ser muy fácil que el enemigo nos engañe. Necesitamos depender de Dios, de su Espíritu Santo, solamente de Dios. Jacob, como vemos entonces, se acerca, le besa, ¿no? Y Jacob engañó a su padre con un beso, así como Judas entregó a Jesús con un beso, ¿recuerdas? Jacob le hacía honra o honor a su nombre, era el engañador, ¿no? Y es lo que está haciendo. Qué triste es ver eso. Isaac pues lo bendice, ¿no? Isaac bendice a Jacob, y es interesante porque como la cabeza espiritual de la familia, pues él tenía que bendecir a uno de sus hijos, ¿no? Y es Isaac quien tiene el derecho a transmitir esa bendición en relación al pacto de Abraham. No fue Ismael. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos cómo es por medio de Isaac donde iba a venir la promesa, no de Ismael. Él sigue bendiciendo y dando esta promesa a través de esta bendición. Y esa descendencia continuaría a través del hijo de Isaac, Jacob. Jacob más adelante va a bendecir a sus hijos, ¿no es así? Y es eso, simplemente la promesa se está yendo de descendencia en descendencia, ¿no? Y vamos a ver la bendición. Él dice: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, ¿no? Recuerda, Esaú era un hombre de campo, ¿no? Un hombre de casa, ¿no? Y ya imagino que olía, pero bueno, a Isaac le gustaba ese olor, ¿no? Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Es una bendición, ¿no? Que Dios Isaac le está dando a su hijo, ¿no? Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos. Muy claro, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Una vez más, es importante ver que no era la otorgación de esas palabras a Jacob que harían que fuera bendecido, ¿no? Sino que él fue bendecido porque Dios lo escogió muchos años atrás, ¿no? Es increíble esto. Lo que importa es que Dios había dicho: el mayor servirá al menor. No es que Isaac dijera: sé señor sobre tus hermanos. Dios ya lo había escogido, ya lo había bendecido, ¿no? Y aún vemos en esta bendición cómo estas palabras muestran una relación del pacto de Dios con Abraham, ¿no? Los que te maldijeren, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? De la bendición del pacto de Dios con Abraham. Vamos a continuar, verso 30, perdón, lo que sucede, dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Apenas si la libró Jacob en ese momento, ¿no? E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese, ahora sí que levántese, mi padre, ¿no? Que yo traje. Sí, dice: levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, no bien orgulloso, para que me bendiga, ¿no? Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le dice. Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. ¿No? Dice el verso 33 que se estremeció Isaac grandemente. Esa frase es muy fuerte, podría traducirse como: Isaac se estremeció muy excesivamente con gran temblor. ¿No? Isaac comenzó a temblar convulsivamente. ¿No? O sea, imagínate, se da cuenta que lo acaban de engañar, que su plan ya no funcionó. Isaac estaba agobiado, esa es la palabra, él estaba agobiado porque sabía que había intentado encajonar a Dios, ¿no? Porque él quería cambiar el plan de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Dios le ganó, ¿no? Se dio cuenta de que siempre que intentara resistirse a la voluntad de Dios, sería derrotado. Y llegó a comprender que a pesar de su arrogancia en contra de la voluntad de Dios se llevó a cabo, ¿no? Y sería gloriosa. Ten cuidado que no te encuentres así, peleando con la voluntad de Dios, tratando de ganarle a Dios. Si Dios ya dijo algo, respeta. Dice Pablo en Romanos 12, verso 2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar, dice ahí, ¿no? ¿Sí dice así? Para que comprobéis, ¿no? Se habla de probar, para que compruebes, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere eso. Dios quiere que todos nosotros podamos comprobar, probar. Eso significa experimentar, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. A Isaac no le importaba eso. Él dijo: para mí no es agradable, no es perfecta. Yo quiero que mi hijo Esaú, mi favorito, él sea el primogénito. Él tenga la bendición. Y se encontró con esto. Dios salió con la suya. Y en Hebreos 11:20, Hebreos 11, verso 20, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿No? Está hablando de este momento, ¿no? Cuando Isaac está bendiciendo a sus hijos. Pero es interesante que dice: por la fe. Y tú dices: por la fe, yo no veo nada de fe aquí, ¿no? ¿Dónde está la fe? La fe está al último de este versículo, el versículo 33. ¿No? Después de que le dice: ¿quién es el que vino, que te trajo, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses? ¿Dónde está la fe? Aquí está, dice: yo le bendije y será bendito. Ahí es donde se vio esa fe, ¿no? No estaba a favor de eso, pero él reconoció: será bendito. Aquí vemos esa fe cuando Isaac dijo: y será bendito, porque Isaac se había dado cuenta que esa era la voluntad de Dios y nada cambiaría lo que Dios había dicho. ¿No? Ten fe en Dios. No dejes de tener fe en Dios. O sea, no vas a terminar así, tratando de aún ganarle a Dios, ¿no? Como si pudieras hacerlo. No hay manera, créemelo, no hay manera. Y Dios quiere que experimentes eso, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces esta es la condición del padre, imagínate, ¿no? Totalmente en decadencia. Qué triste ese hombre que un día estaba dispuesto a dar su vida en ese monte, ¿no? Entonces verso 36, perdón, sí. 34 me quedé. Cuando Esaú dice, oyó las palabras de su padre, pobre Esaú, ¿no? ¿Sabe hasta dónde lo llevó su padre, no? O sea, su padre le pudo haber dicho: es que hijo, Dios dijo eso y tenemos que aceptarlo, ¿no? se hizo que su hijo sufriera de esta manera. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú, pobre Esaú, ¿no? Él dice, se apoderó de mi primogenitura, ¿no? Ahora Esaú está preocupado por la primogenitura, ¿no? Anteriormente, Génesis 25, acompáñame ahí, por favor, recordarte esto. Génesis 25, verso 31, es cuando ellos están, un día de repente Esaú llega de la casa de afuera, ¿no? Está cazando, y llega con hambre a la casa, ¿no? Y encuentra al niño de mami haciendo la comida, ¿no? Digo, no está mal si eres esposo que hagas de comer para tu esposa, no está mal, ¿no? Pero lo encuentra y le dice, yo pues tengo hambre, ¿no? Le dice en el verso 30, y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de esos guisos rojos, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Verso 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Verso 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si él ya había hecho eso, él estuvo dispuesto a vender su primogenitura por un plato de lentejas, y la despreció de esa manera, ¿por qué ahora está buscando la primogenitura? ¿No? Pues porque ahora él quería los privilegios, ¿no? Materiales, ¿no? Aún privilegios, digámoslo así, políticos de la primogenitura. Esto le iba a dar mucha honra. Y ahí es cuando se da cuenta de eso. Cuando él vio la primogenitura como un derecho de nacimiento espiritual, Esaú no la valoró, la despreció. Pero ahora que la ve en términos materiales, la desea. Qué triste, ¿no? La condición de este hombre. Verso 38 le dice, Isaac respondió, verso 37, perdón. Isaac respondió y dijo, Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. O sea, pues no lo ha hecho Dios eso ya desde antes. El mayor servía al señor, al menor. Le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. ¿No? Qué bendición, ¿no? Y sucederá cuando te fortalezcas que descargas su yugo de tu cerviz. ¿No? Y aborreció Esaú a Jacob. ¿No? Entonces, verso 38, vemos como Esaú está, dice ahí, y alzó Esaú su voz y lloró. Él ya está clamando, él ya está llorando por esto. Las lágrimas de Esaú fueron, obviamente, lágrimas de egoísmo frustrado. Esas son esas lágrimas. No fueron lágrimas de remordimiento, mucho menos de arrepentimiento por su pecado. Porque él había despreciado la primogenitura, él había despreciado las bendiciones de Dios, ¿no? Aunque el clamor de Esaú era por la bendición terrenal, como lo llamamos, algo material lo que él quería, este es un gran ejemplo de los que están desechando las bendiciones espirituales de Dios el día de hoy. Fíjate lo que dice Hebreos, acompáñame a Hebreos 12, otra vez ahí Hebreos. Verso 15, Hebreos 12, 15 dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Está hablando de aquellos que desechan la gracia de Dios. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como, ¿cómo dice ahí? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. porque ya sabéis que aún después de deseándola heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Un día ya no habrá oportunidad para los que han despreciado la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo ese texto. Un día ya no habrá oportunidad para los que han despreciado la bendición de Dios a través de su Hijo. Si tú el día de hoy no has recibido a Jesús, si tú no le has rendido tu vida, no la desprecies más. Tú no sabes en qué momento Dios va a decir hasta aquí. Es la oportunidad. Un día esos hombres que han despreciado la gracia de Dios van a llorar como Esaú y van a crujir los dientes, así dice la palabra, ¿no? Pero lamentablemente será muy tarde para ellos. Va a ser muy tarde. Que no sea tarde para ti, asegúrate de eso. Asegúrate el día de hoy de rendirle tu corazón a Cristo, de reconocer que eres un pecador. Asegúrate de eso. Dice el verso 39, regresando a Génesis 27:39, lo va a bendecir, ¿no? Le dice: aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, ¿no? Esaú y sus descendientes, lo que está diciendo aquí es que ellos iban a habitar en el desierto, ¿no? Y así fue. Dice el verso 40: y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Esaú estaría bajo Jacob, lo que está diciendo, ¿no? Pero no para siempre. La promesa también era, como dice ahí, significa que tú quebrarás el yugo de su cuello. Esto ocurrió años más adelante, cuando Edom rompe el dominio de Judá. Ya son naciones. Los edomitas vienen de Esaú, que era Edom, si tú recuerdas. Y Judá, pues, obviamente viene Jacob, ¿no? Entonces esto ocurre años, muchos años más adelante, en el tiempo de los reyes, ¿no? Y ellos como naciones. Es una profecía que también se cumple con Esaú. Eso ocurrió en Segundo de Reyes 8:20, ¿no? Se narra eso. O Segundo de Crónicas 21:8, cuando Edom, ¿no?, rompe este dominio que tenía Jacob o Judá sobre ellos, ¿no? Entonces se cumple también esta bendición. Verso 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué palabras tan fuertes. Yo mataré a mi hermano Jacob. La preocupación de Esaú por la bendición de su padre rápidamente desaparece y se convierte en un odio amargo hacia Jacob, hacia su hermano. Un odio amargo que tiene intenciones asesinas. Me sorprende el odio que puede haber en el corazón del hombre. Eso sí. El desear la muerte de su propio hermano. ¿Qué está buscando Jacob? Ya no encontró la bendición, ¿ahora qué va a hacer? Me voy a vengar, ¿no? Venganza. La venganza es un pensamiento reconfortante, ¿no es así? Para aquellos que sienten que han sido tratados injustamente como Saúl. Pero nuevamente, eso no apoya tu pecado. Eso es pecado. Tratar de vengarte, eso es pecado. Cuando volteamos a la cruz, podemos ver verdaderamente que nosotros somos Jacob. ¿No es así? Que nos hemos burlado de Dios. Nosotros hemos engañado, o por lo menos hemos intentado engañar a Dios. Los que hemos mentido somos nosotros. Nosotros somos los que hemos pecado contra Dios. Por eso es que Pablo escribe en Romanos 12, verso 19. Él dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos por qué buscar venganza de nada. Aquel que busca venganza de su prójimo no ha entendido lo que Dios ha hecho por él. Eso es lo que está diciendo ese texto. La venganza es de Dios, ¿eh? Todos hemos pecado contra él. ¿Te acuerdas a Jesús cuando están esos hombres queriendo apedrear a esta mujer que la atraparon en adulterio? ¿Qué es lo que dice Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es eso. ¿Venganzas? ¿Cómo te atreves a clamar venganza cuando tú has pecado contra Dios? Y Dios solamente ha tenido misericordia de ti. Ese asunto se arregla en la cruz. Si tú el día de hoy tienes rencor en tu corazón por alguien y sientes eso, quiero vengarme, ve a la cruz No vayas a la venganza, ve a la cruz y reconoce cómo Jesús ya pagó por eso. Por lo que te hicieron, Él ya pagó. Dice, mía es la venganza. El Padre derramó su ira en la cruz sobre su Hijo, pagando el precio de todos nuestros pecados, no solo de aquel que te hizo daño, de los tuyos también. Y cuando tú conoces esto y entiendes esto, ya no puedes clamar por venganza. El engaño de Jacob enfatizó más la miseria de Esaú. Eso es lo que ocurrió. Él solo buscaba bendiciones terrenales y cuando no las halló, solo se encontró desesperado. Esaú es el hermano desesperado, ¿no? Ya vimos al padre en decadencia, la mujer dudosa, deja de confiar en Dios, el hermano engañador, Jacob, y ahora el otro hermano desesperado. Qué bonita familia, ¿no? ¿Te acuerdas de qué bonita familia? Qué triste ver una familia así, ¿no? Dice el verso 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Uf, qué fuerte es esto. Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Esaú planeó matar a Jacob tan pronto como Isaac muriera. Y esto era un consuelo para Esaú. Ese era su único consuelo. Mi único consuelo es matar a mi hermano, vengarme de él. ¿Cuál es tu consuelo? Mi consuelo es Dios. Mi consuelo es Cristo. Ese es mi consuelo. Qué triste ver a Esaú, que su único consuelo era deshacerse de su hermano, matarlo, vengarse. Su corazón estaba totalmente contaminado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu consuelo? Pablo escribe en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios, ¿de cuánto dice ahí? De toda consolación. ¿Necesitas consuelo el día de hoy? ¿A quién estás acudiendo? ¿Dónde estás buscando ese consuelo? Tienes un Padre, el Dios de toda consolación. Cuando dice toda consolación, es toda consolación. A lo mejor tú vas con el psicólogo, ¿no? Y no me puede consolar. O vas con tu mamá y no me puede consolar. ¿Sabes qué? Dios es Dios de toda consolación. Es que no va a entender Dios, te va a entender, es Dios de toda consolación. La palabra lo dice. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Verso 4. Es el Dios de toda consolación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Dónde está tu consuelo? Tu consuelo solamente tiene que ser Dios, o si no, tu alma nunca va a tener paz y vas a acabar como Esaú, desesperado. Por último, verso 43. Rebeca le está hablando a Jacob. Ahora pues, hijo mío, otra vez, obedece a mi voz, ¿no? La tercera vez, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Sí, cómo no. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día, ¿no? Ahí en su plan dice, ¿sabes qué, hijo? Pues ahora vete con mi hermano Labán, ¿no? Para que tu hermano Esaú, pues no, se tranquilice y a las cosas estén mejor aquí en casa. ¿Sabes qué? Híjole, o sea, a Jacob lo vamos a estudiar, no le fue nada bien con Labán, ¿no? Digamos que Rebeca pagó enormemente por su pecado. Ella tenía la intención de volver a ver a su hijo, pero eso no sucedió. Ella nunca más volvió a ver a su hijo. A su favorito Jacob, nunca más lo volvió a ver. Ya no regresó Jacob. Murió Rebeca y él no estuvo. Y es lo que le está diciendo, ¿no? Ahora vete, huye. Híjole. Verso 46 para terminar. Bueno, tía dice el verso 45 al final. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos de vosotros ambos en un día? O sea, ¿se van a pelear y se van a matar? O sea, si tú ocasionaste todo esto, ¿no es así? Híjole, ¿hasta dónde nos alcanza, no, el pecado, las consecuencias? Ella tenía que haberse arrepentido en ese momento. Al fin y al cabo ya había ocurrido lo que ella quería, ¿no? O sea, Dios cumplió su palabra. ¿Por qué en ese momento no se humilló y confió en Dios? Sigue dando, ahora sí que, hilo, ¿no?, a la hilacha. Verso 46 termina diciendo: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. ¿No? ¿Por qué dice esto? Porque si tú recuerdas, Esaú se casó con dos hijas de Eteos, ya lo leímos hace rato, y eran un fastidio para ellos, ¿no? Y es lo que sucede cuando un creyente se casa con un no creyente. Va a ser un fastidio tu vida, y no solo la tuya, la de tus padres, la de tu familia, ¿no? Pero bueno, entonces ella dice esto: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida, no? Después de todo lo que ha pasado, dice, ¿para qué quiero la vida, no? Lo que Rebeca está buscando es que Isaac realmente bendiga a Jacob y le permita irse de Canaán a tierra de sus parientes, ¿no?, para proteger a su hijo. ¿Y es lo que está diciendo? O sea, vamos a llevar a Jacob para que se case con alguien de mi tierra y no peque, ¿no? Lo que ella está buscando simplemente es proteger a su hijo, ¿no? Una vez más vemos a Rebeca manipulando la situación. Ella no solo manipulaba a su hijo Jacob, ahora está manipulando a su esposo, a Isaac, ¿no? ¿Te das cuenta? Mujeres son ayuda idónea. No utilicen eso para estorbar la obra de Dios en sus esposos. Realmente hay una influencia de la mujer en el hombre, lo hay, pero tiene que ser un apoyo, una ayuda, no un estorbo. Entonces, ¿qué importante es eso? Vuelvo a lo mismo, el origen de la familia. El esposo es la cabeza de la familia. La esposa, dice Pablo en Efesios 5, respete a su esposo, ¿no? Marido, amen a sus mujeres. Hijos, honren a sus padres. Ese es el orden de Dios. Ve esta familia cómo está terminando. ¿No? Es increíble cómo una familia que comenzó buscando a Dios, confiando en Dios, pueda terminar así de dividida, andando en la carne. Pero como dice Pablo, y lo leíamos en Gálatas 3, como te decía, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿no?, van a terminar en la carne. Eso puede estar ocurriéndonos el día de hoy. Eso podemos estar viviendo el día de hoy. Y yo te animo a que examines tu vida el día de hoy. ¿Cómo estás caminando? Seas padre, seas madre, seas hijo, ¿cómo estás caminando? Tú no puedes echarle la culpa a tus padres. Tú no puedes echarle la culpa a tu esposo o a tu esposa. O sea, aquí los cuatro estaban en la carne. Pero si por lo menos uno de ellos hubiera entendido la situación, ¿no?, ese plan no hubiera sido así. El pecado en el hogar siempre trae dolor y malos entendidos. Si Isaac y Rebeca no hubieran tomado partido en este asunto, si hubieran continuado orando como lo hicieron al principio de su matrimonio, si le hubieran permitido a Dios que hiciera lo que quisiera, el resultado hubiera sido diferente. Pero no fue así. Por consecuencia, todos sufrieron debido a su incredulidad y su desobediencia. Familia, no permitan que Satanás siga obrando de esta manera entre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, Señor, y realmente lo podemos comprobar cada vez que venimos a ella, Señor. Gracias, Dios, porque vimos un texto que, aunque de repente nos da risa, Señor, pues son de esas risas que muestran que hemos vivido eso, Señor. Probablemente lo hemos estado experimentando, Señor. Y yo solo quiero pedirte, Señor, que nos permitas, Señor, cumplir con el llamado que nos has dado a nuestro hogar, Señor. Los padres, Señor, cumplir con el llamado de ser cabeza, Señor. De poder primeramente ellos, Señor, honrarte, confiar en ti, Señor, buscarte, ser paciente, Señor. Por las madres, Señor, que puedan ser esa ayuda idónea, Señor, respetando a sus esposos, Señor, confiando en ti, buscándote, Señor. a los hijos, honrando a sus padres, Señor. Ese es el orden. Eso es lo que tenemos que seguir, Señor. Yo sé que, y lo pude ver claramente, Señor, a pesar, Dios, de esta familia y de una familia totalmente disfuncional, es increíble cómo tú llevaste a cabo tu plan, Señor. Hiciste tu voluntad. Y así va a ser, Señor. Así va a ser siempre. Lo triste es que hagas tu voluntad, Señor, y que no sigamos de necios. Y que no podamos encontrarnos que es buena, sagrada y perfecta, Señor. Eso es lo triste. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Pon tú, Señor, como dice tu palabra, el querer como el hacer, de tu buena voluntad en nosotros, Señor. Ayúdanos. Nuestra carne no quiere hacerlo. Nuestra carne no quiere someterse, Señor. No quiere sujetarse. Es definitivo, lo sabemos, Señor. Por eso te pedimos que nos permitas continuar en el Espíritu. Queremos seguir viviendo en el Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de ese poder, Señor. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, de tu Evangelio a todos, Señor, a través de nuestra familia, Señor. Si hemos fallado en esto, Señor, por favor, trae arrepentimiento a nuestros corazones. Permítenos el día de hoy, Señor, reconocer que estamos fallando. No continuar con una mentira como Jacob lo hacía. Si esta es una llamada más, Señor, una advertencia más, Señor, ayúdanos el día de hoy a doblar nuestras rodillas, Señor. Reconocer que tú eres Dios, Señor, que tú, Padre, que tu voluntad es buena y que es lo mejor que nos puede ocurrir, Señor. Gracias, Dios, por este día, gracias por este texto, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y también ayúdanos a estar meditando en esto, Señor, durante la semana. Ayúdanos a poder identificarnos, Señor, en alguno de esos aspectos, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, Padre, por favor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.